Πολυφασέτικα.
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 Πολυφασέτικα. Un programa dirigit y presentat per Carmen Revillo.
Ja vos tiràvem a faltar. Entre descans i dimecres festiu, de segur que pensàveu que no tornaríem, però sí, així estem. Molt bon dia en este 8 de maig en què fem el nostre programa número 10. Durant la pròxima hora parlarem del nou horari de la Casa de l'Alumne. En la secció En Forma coneixerem els actes que han preparat per a la Setmana de l'Esport. I saps què són les beques promo, eh? De seguida t'ho contem. Comencem.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
I amb nosaltres ara està Andrea Aparicio. Ella és la delegada d'alumnes de la UPB, que ens ve a donar una bona notícia. Benvinguda, Andrea.
Muchas gracias.
Molt bon dia. Conta'ns.
Venía a dar la gran noticia, que es que desde la Delegación de Alumnos de la UPV se ha conseguido volver a abrir la Casa de Alumno 24 horas por un corto periodo, que es el periodo de exámenes de grado, del 11 de mayo al 16 de junio.
¿Cómo ha sido esta acostamol? ¿Cómo ha sido? Recorde que, claro, en la primera entrevista que te van fer así, a Polifacética, ya vam estar parlant d'això, ¿no? I sí que teníeu vosaltres el fet d'obrir, de tornar a obrir la Casa de l'Alumne 24 hores com una de les vostres propostes important i prioritària. És enhorabona perquè ho heu aconseguit, però que sí que m'agradaria, Andrea, que me contares com ha sigut tot i bueno, si ha sigut una negociació dura.
Pues este proyecto, como tú dices, es uno de los proyectos de la legislatura, pero no puedo llevarme yo todo el mérito porque este es un trabajo de todas las delegaciones anteriores a mí. No sé si mucha gente lo sabe, pero la Casa de Alumnos estuvo abierta 24 horas durante todos los días del año, cuando se abrió en el 2004 hasta el 2010. El 2009 fue el último año en el que estuvo abierta 24 horas. Se cerró por motivos económicos, llegó la crisis, se tuvo que cerrar la casa y desde entonces la Delegación de Alumnos ha estado luchando año tras año por abrirlo cada vez más horas, más o menos 500 horas todos los años, hasta que este año se ha podido, con ese paquete de 500 horas, abrirlo 24 horas durante ciertos periodos. Eso también es un experimento para ver si de verdad los alumnos van a utilizar esa casa durante la época de exámenes para ir a estudiar o no. Y el año siguiente pues se seguirá consiguiendo más horas para abrir este periodo de exámenes también a los de máster.
Es a dir, que ixes 500 horas es cuestió de repartirles un poquet de manera diferent. És a dir, que es tancarà després, pues, pot ser, no ho sé, a l'agost, al juliol, no sé els horaris d'estiu. Estic parlant sense saber molt bé, ¿no?
Nosotros también dependemos mucho de los horarios que tiene la biblioteca, de los horarios de los festivos, de los calendarios de exámenes que marcan de las distintas escuelas y rectorado, porque no siempre es lo mismo. El calendario escolar, agosto, como tú dices, es una época en la que está cerrada directamente, entonces si no están abiertas las puertas principales no podemos abrir nosotros la casa de alumno. Tenemos que contar también con que tener abierta la casa de alumno no solo es abrir una puerta, sino que también supone un gasto de energía, electricidad, personal, evidentemente, que está ahí limpiando o simplemente como asistente a la seguridad.
Claro, y la ventilación, en estiu, l'aire condicionat, en hivern, la calefacció, el que parlàvem en aquella entrevista que te van fer, com recorde, que,
sí.
Claro, és una medida que costa diners, però supose que és una aposta per a que l'alumnat tinga més espai on estudiar i poder estar, no?
Por supuesto, la Casa de Alumnos es un proyecto autogestionado que gestiona la Delegación de Alumnos íntegramente con ayuda de Chimo Mora como PAS, que ha estado presente desde 2004. Durante estos últimos años, la coordinación de la Casa de Alumnos ha sido de Fernando Higón, que es un estudiante de la Escuela de Caminos, y ha estado ahí todos estos años porque creemos firmemente que el alumno tiene que tener un espacio abierto 24 horas en la universidad, porque puede, por motivos económicos o sociales, no tener ese espacio en casa o tener que desplazarse para conseguirlo. Por lo tanto, la universidad tiene que tener este espacio y es un derecho que estamos intentando conseguir desde la Delegación de Alumnos.
Andrea, sí que en uns horaris està oberta, evidentment, a tota la societat, però sí que en uns períodes només a la gent de la UPB, no? Quins són aquests horaris?
básicamente los fines de semana y todas las noches desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana siguiente, que es el mismo horario que tiene de personal UPV, puede entrar a la UPV desde la garita de la Consejería del Acceso M o del Acceso de Rectorado a la propia UPV.
Con el carnet de la UPV,
sí,
¿no?
También se puede enseñar desde la aplicación que han hecho con la tarjeta TUI.
Ajá, que te la puedes descargar en el móvil y ya tens ahí la tarjeta. Ah, eso no lo sabía yo.
Eso es nuevo también.
Eso es de fa poc. I de moment, quina és la... És encara prompte, avui és dimecres, serà dissabte el primer dia de 24 hores obert, però l'alumnat penses que ja s'ha enterat d'esta notícia, estem difundint-la, evidentment. De moment heu tingut, bueno, els companys o la gent de classe que esteu dient... pues, ¿cómo está reaccionando?
Está reaccionando bien. Nosotros sabíamos de esta noticia desde principio de abril, pero decidimos difundirla después de la Semana Santa porque entendíamos que durante ese periodo no iban a estar muy atentos a las redes. Se ha pedido la colaboración de las distintas delegaciones de alumnos de centro. Hay algunas que responden mejor de otras, por ejemplo, por cercanía geográfica, Teleco sí que es más proclive a utilizar la casa de alumno en periodo de exámenes. Todos los que van a estudiar a la biblioteca, claro, y cuando esta cierra a las 11 se pasan a la casa de alumno, también son alumnos que potencialmente la utilizarán. Se está difundiendo por los grupos de clase y aparte se van a hacer actividades durante este periodo, como puede ser la retransmisión de Eurovisión, que creo que es el 18 de mayo, se va a hacer la casa de alumno, igual que se hizo la retransmisión de la final de Operación Triunfo.
Y eso también... no es molt d'estudi, Andrea, pero claro, fa falta también despejarse un poco. Claro.
Nosotros también entendemos que la casa de alumno y la
es
universidad...
Es un espai d'oci, sí, ho entenem, no esteu ahí 24 horas estudiando, ¿no?
Pero también tiene que ser un punto de donde está la convergencia social de la universidad, claro, para estudiar. Está evidentemente la biblioteca, y aunque la Casa de Alumno también busca ser ese espacio de estudio, también es un espacio de dinamización social y de toda la vida universitaria que al final nosotros tenemos que defender.
Per supost que teniu moltíssimes activitats imparables sempre, a més de punt de trobada de tot l'alumnat. Moltíssimes gràcies, Andrea Paricio, delegada d'alumnes de l'UPB. Gràcies per vindre. I ara, quina és la segona proposta que teniu ahí per la que esteu lluitant a partir d'ara, després d'esta obertura de portes durant 24 hores, de l'11 de maig al 17 de juny, no?
Bueno, ahora también estamos trabajando con las reformas de la normativa de permanencia en la universidad y la normativa de régimen evaluativo de alumnado y académico, que es pues toda la normativa que gestiona los diferentes tipos de exámenes y cuáles son los deberes y los derechos de los profesores y de los alumnos. Estamos luchando por una mayor flexibilización, por unas metodologías activas que incentiven que el estudiante sea el sujeto activo en el aprendizaje y no un sujeto pasivo que simplemente va a clase a recibir una clase magistral, sino que se involucre en su aprendizaje y sea el que decida qué quiere estudiar, cuándo quiere estudiar y el profesor simplemente acompañar a su tutorización. También queremos, con todo el proceso de Bolonia, implementar que no todos los actos evaluativos tienen por qué ser de tipo examen, sino que hay otros muchos tipos de evaluación que no tienen por qué juntarse en 10 días, sino que puede ser una evaluación más continua. Y todo ese tipo de cosas queremos que se reflejen en las normativas de régimen académico. A nivel de permanencia, estamos viendo con el resto de centros, de directores de departamento y con rectorado, si esa normativa vigente debería seguir o deberíamos cambiarla para ser más flexibles a la hora de los requisitos de permanencia y de progreso del alumno en la universidad.
Moltíssimes gràcies, Andrea. Així estarem als micròfons de UPB Ràdio per a que ens contes totes les novetats que aneu aconseguint a través de la delegació d'alumnes. Gràcies, Andrea Paricio. Gràcies. Continuem en Polifacètica.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica. He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, he vingut a parlar del meu llibre. Soc Ximo Cerdà, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València. I avui us presento La mà de Déu, he de començar dient que La mà de Déu és l'obra més complexa en la que he treballat, no només per extensió, és una obra que abarca unes 700 pàgines i tal, però no és simplement l'extensió, sinó que també per a mi va ser complexa desenvolupar la trama original. És una trama que podríem dir-ne és un thriller d'assassinats, on hi ha un assassí en sèrie que va cometent els seus assassinats, no? Però en el moment en què vaig pensar la història, aquest gènere, el d'assassins en sèrie, és un gènere del que hi ha moltíssimes i molt bones aportacions. El que em va picar i finalment em va convèncer per acabar escrivint aquesta història és portar una trama d'assassins en sèrie a un entorn conegut per a mi, però que no és l'entorn habitual dels assassins en sèrie, que era portar-lo a els llocs que jo conec. En aquest cas, concretament, a Xàtiva. No? Xàtiva és la ciutat on jo vaig néixer, on he passat tota la meva infància i joventut, i encara que ara visc a València, d'alguna forma estic encara molt, molt vinculat a aquesta ciutat. Llavors, va ser això, aquesta va ser la idea, que de fet, després de la publicació de La mà de Déu, me consta, i he llegit moltes sagues que després han agafat aquesta mateixa història, no, de portar els assassins en sèrie, que pareix que en un moment donat pareixia que els assassins en sèrie pertanyien només a una part dels Estats Units, i ja estava tot, però la idea era portar-lo així, era portar-lo als entorns coneguts, i com a excusa, no?, estudiar també com podria ser la reacció d'aquest entorn conegut, un entorn de la ciutat, de Xàtiva, com reaccionaria davant aquestes coses que en principi pareixen tan llunyanes. O sigui que el meu interès, fonamentalment, a banda de contar una història una mica amb molta sang, molt de gore, molts assassinats i tal, però sobretot m'interessava estudiar les reaccions d'un microcosmos, no? d'una ciutat de Xàtiva, que no és una gran ciutat, és una ciutat que encara té l'ànima de poble, o sigui que les coses que passen ahí no poden veure's com alguna cosa asèptica, no? No es pot veure un crim que passa allà, sí, han matat una persona, ja està. No, perquè aquesta persona, donat els lligams que hi ha entre ciutadans, aquesta persona és l'amiga d'algú, o és la germana d'algú, o és la filla d'algú, o és la neboda d'algú, o sigui que d'alguna forma tots estan interrelacionats i no se pot veure mai com una cosa aïllada, no? O sigui que, d'alguna forma, l'interessant en La mà de Déu era posar en combinació els convencionalismes del gènere, però combinats molt a les repercussions personals. I específicament també m'interessava veure les repercussions personals dins dels que, en principi, haurien de veure com les persones externes, és a dir, els que estan analitzant el cas, els que estan estudiant el cas, els investigadors, en aquestes, els policies i tal. Bé, aquesta història va tindre molt bones repercussions, va tindre prou èxit. De fet, els bons resultats, diguem, a nivell de vendes, van possibilitar que en poc de temps es traduïra i es publicara també en castellà, La mano de Dios, dintre també de l'editorial Algaida, que és tot dins del segell Anaya. O sigui, que d'aquesta forma és això, és portar l'assassí en sèrie als carrers coneguts. Aquesta és la proposta. Jo espero que aquesta referència meva vos hagi agradat i vos hagi donat curiositat per a llegir la novel·la i per acostar-se a ella. Si és així, doncs estaria supercontent i clar, si a algú li ha interessat i la novel·la li agrada, el que a mi m'agradaria també és que m'ho digueu, que us posareu en contacte amb mi en les xarxes socials on tinguem, on tinc, pues, bueno, intente tindre una presència continuada. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció i anem seguint. Gràcies.
Cercana. UPV Ràdio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás escoltant
Polifacética
en UPV Radio
102.5 de la FM.
Radio.upv.es.
El gos flac tot són posers.
Acabem d'escoltar la dita que ens ensenya Júlia García Broc, de les que aprèn a l'escola. i rebem a l'estudi d'UPB Ràdio Marta Caballero, tècnica de programes d'intercanvi de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi de la UPB. Bon dia, Marta.
Bon dia, molt bon dia.
Amb ella parlarem de les beques PROMOE. Quins són, Marta, els requisits per a demanar una beca PROMOE?
Bueno, les beques PROMOE són unes beques que anomenem d'excel·lència acadèmica. Aleshores, el principal requisit han de ser, per exemple, són beques per alumnes de grau i màster de la UPV, però el principal requisit és tindre un bon expedient acadèmic. Entonces, si els alumnes tenen un bon expedient acadèmic, tenen uns requisits lingüístics també, han de tindre uns coneixements d'idioma o d'anglès o de francès, depenent del país de destí, que siguin alts per a que es puguen manejar en el país de destinació. I després tindre un recorregut mínim a la UPV, per exemple, també. Si tenen un recorregut mínim, bona nota mitja i coneixements lingüístics, poden optar a les beques PROMOE.
Això del recorregut mínim vol dir, si estan en grau, que un mínim de crèdits?
És una beca pensada per alumnes d'últims cursos. Val. De les titulacions. No fiquem un mínim de crèdits, però sí que està pensada per alumnes d'últims cursos. I després de màster també tenen que tindre un mínim de 25 graus cursats en un màster UPV.
25 crèdits.
Uh-huh, 25 no? Crèdits.
Val. Quines són les destinacions que ofereixen aquestes beques?
Les destinacions és una beca per a fora d'Europa. Està als Estats Units, Canadà, Austràlia, Àsia, molts països asiàtics, Amèrica Latina, per exemple, també. Aleshores, tot el que siga no Europa es financia a través de la beca PROMOE.
Molt bé. I quantes hi ha?
Quantes?
Quin número?
El que tenim és un pressupost. El pressupost d'aquesta convocatòria, per exemple, que és la segona convocatòria, són 90.000 euros. Aleshores, després tenim unes dotacions segons el destí al que vagin els alumnes. I donem el nombre de beques fins a esgotar el pressupost que tenim adjudicat en la convocatòria. En aquesta segona convocatòria solen ser al voltant de 35-40 beques el que donem.
Sempre s'esgota el pressupost.
Sempre,
és a dir,
sempre.
Són més els que sempre, demanen, no? Les sí. Persones que demanen que les
beques que el pressupost ofertades. Que tenen disponible. Sí, però de totes formes el pressupost ha anat augmentant en els últims anys. Este any hem tingut un increment del pressupost considerable, amb el qual estem podent financiar més estàncies.
Molt bé. I quin és el termini per a demanar-les?
Començar el dia 6 de maig i és fins al dia 20.
20 de maig, exacte, és a dir, que sí. Qui estiga s'han de donar preseta.
S'han de donar presa, sí, després tenen al voltant de 15 dies. La sol·licitud és tota online. El procés és senzill. A través de l'aplicació a través de la intranet d'alumne UPV tenen un link a l'aplicació AIRE, que és l'aplicació...
AIRE, eh? En l'aplicació AIRE és on es pot demanar la beca PROMOE.
Exacte, són els alumnes de la UPV demanen qualsevol tipus de mobilitat.
Molt bé.
A través de l'aplicació AIRE han de completar el formulari de sol·licitud i després adjuntar la documentació que demanen convocatòria, que és simplement NIE, per exemple, per als alumnes que no tenen nacionalitat espanyola, i certificats d'idiomes i de mèrits que vulguin justificar.
És a dir, que en aquesta aplicació també has de tindre els papers escanejats i els títols per a poder...
I ja està.
I s'emputxa i
sí,
ja està.
Exacte.
Quina és la dotació econòmica de la beca?
La dotació econòmica depèn de destí. Per als Estats Units i Canadà són 2.700 euros, per a Austràlia i Japó són 2.800 euros i per a Àsia i Amèrica Latina són 2.200 euros.
Després, això és el total?
El total, exacte. És una bolsa de... única, independent de la duració de l'estància. El que sí que tenim és un complement per als alumnes que han tingut beca del Ministeri en el curs anterior, fins a 7.000 euros, fins a agotar el pressupost que tenim, i una ajuda per als alumnes que han de fer l'examen TOEFL per a demanar la beca, que és de 100 euros.
Molt bé. I quin és el barem i com es fa el procés de selecció? Ja ens has dit realment pues, què és el que... Pues, notes, idiomes...
Exacte.
Però qui fa? Qui està ahí seleccionant i qui diu... Esta persona sí, esta altra
sí.
No.
La comissió de selecció està formada, una, per personal de l'Oficina de Programes Internacionals i després per un tècnic de Relacions Internacionals de cadascuna de les escoles de la UPV. Hi ha un tècnic de Relacions Internacionals que és qui, d'alguna forma, defensa a les sol·licituds que té de la seva escola. Entonces, reunim un personal de la UPV i un tècnic de cada una de les escoles i és on, prèviament, les sol·licituds pressupost ja estan baremades i és on les evaluem i resolguem.
Pues molt bé, pense que no ens deixem res, no? Ja,
no, no sé. Jo crec que no, simplement que els alumnes que estiguen interessats que facin la sol·licitud en temps, perquè el més important sobretot és la selecció de destins. Els alumnes han d'enumerar els destins als que volen anar, llavors han de dedicar més temps. Més que,
quants
més que
poden triar?
Poden demanar fins a 10,
10
destins, però és on s'han d'entretindre més, on han de dedicar més temps, saber quins destins, quines titulacions tenen les universitats que els interessen.
Clar.
Si aquesta selecció la fan correcta, després tenen també més possibilitat d'endur-se la beca, perquè són destins que se'ls pot adjudicar.
Clar, clar. Molt bé. Marta Caballero, moltíssimes gràcies, tècnica de programes d'intercanvi de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi de la UPB. Gràcies per tota aquesta informació i recordeu, fins al 20 de maig, a partir de l'aplicació de la intranet Aire, i ses beques promoe per a poder eixir i viatjar i completar els vostres estudis. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Continuem en Polifacètica. I continuem amb un poquet de música. Camals mullats, de la gossa sorda.
Cinc de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec, i els dos a terra, somrius i et besi a la dreta. Govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Des de la nit que fan que parlen les parets a la València, de Blanquita i Estelles i hem fet música mètrica, sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen venet a la València, de la falla i de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody, per retrobar l'espurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes de portades de la bunda a l'espurna, l'altra cara de la lluna.
I obrirem una altra porta evidenciant la mentira.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Jo dic que meto una valença, les cares són de plata.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Jo som pacient i per això veneraré fins que caigué.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Llevo el do de les menges por el tot de les cares.
Del metro la nostra presó.
Sprite!
I les parets de colors. Qui observa els Mossos, bon observador. A la City li és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. Al barri somriu perquè no estem sols. Parem els seus pals, exemples són molts. Però cadascú quan va al seu entorn. Xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València.
I obrirem una altra porta evidenciant la mentida.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Jo dic que em vento una valència on els carrers són de plata.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Jo sóc pacient i per això regeneraré fins que caigué.
T'estime, t'estimo, t'estim.
Llevo del do de les menges por a tots de les cases.
cosa sorda, pidan son sistema.
Yo sentí el olor a podrida, traición, bien de Marta y violencia. Pues que algún bandita son de Valencia. El aire y barrilla de mi olores. Y su terra un amor, el amor también a los pobres.
Y abriremos una otra puerta y vivenciar la mentira.
Estima, te estimo, te estimo.
Yo digo el mento una Valencia en escarres o de plata.
Estima, te estimo, te estimo.
Yo soy paciente y pera y sobre llena.
No esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats.
Diferente.
UPV Ràdio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Ràdio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Ràdio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Estás escoltant...
Polifacética.
En UPV Ràdio.
102.5 de la FM.
Radio.upv.es.
Posa't polifacètica.
Naturalment.
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 Benvinguda, Cristina Martí Barranco, que és responsable de la Unitat de Medi Ambient de la UPV. ¿De quin tema parlem avui? ¿Qué ens portes?
Pues mira, hoy voy a hablaros de cómo nos organizamos en la universidad, de los temas ambientales. ¿Cuál es la estructura organizativa? ¿Cómo están las, si hay una comisión, si hay comités? ¿Qué personas se encargan de qué? Aparte de la unidad de medio ambiente, para contaros un poco cómo se llega a todos los sitios en la universidad.
Muy bien. ¿Y cómo se arriba?
Empiezo. Pues mira, a ver, lo importante, nosotros somos la unidad de medio ambiente, ya lo sabéis.
Que estem, recorda, on esteu.
Estamos en el edificio 6G, en el Nexus.
Son veïns. Nosaltres en la cinquena planta i ells
en la
primera, tot verd, ahí.
Sí, Luego el pregunto, yo siempre lo digo, luego la gente dice, ¿sabéis dónde estamos? No, pues estamos en la planta baja del Nexus. ¡Ah, eso verde! Ahí estamos.
Es que teniu ahí un jardí, un jardí interior.
Ay, no sé, ¿cómo nos van las plantas, Carmen?
Les doneu ahí, tan d'amor,
és
un creixement ahí, sí. que mare meua, quina enveja.
Està espectacular. Si queréis venir a por trocitos de planta, venir a vernos, porque además vamos dando trocitos de planta, vamos dando un poco de potos.
Dais
potos,
esquejes de potos.
A ver, los potos nos están
invadiendo. Teniu invasió de potos.
Venir a vernos.
Exacte, molt bé. I ja després pugeu a la cinquena.
Dic que molt sí, bé. Este edificio tiene mucho que ver. Bueno, pues lo que te comentaba. Aparte de la unidad de medio ambiente, se han creado diferentes órganos para la toma de decisiones y para la transmisión de toda la información ambiental. Entonces, el primero y más principal es la comisión ambiental, que es una comisión presidida por el rector y que tiene unos miembros que son, entre ellos, vicerrector o vicerrectora, que se encarga de los temas ambientales, gerencia, delegación de alumnos. O sea, tiene unos elementos, unas personas que tienen que estar fijas porque tienen unos cargos especiales. Y luego tiene, pues es una comisión de aproximadamente 25 personas, una comisión grande, en la que después también hay miembros designados que son sobre todo expertos en temáticas ambientales, porque claro, aquí tenemos el saber, o sea, realmente
claro,
aquí tenemos muchos problemas ambientales, pero tenemos los que saben resolverlos, todo.
Entonces, caps pensantes.
Exactamente. Entonces, hay que aprovecharlo. Entonces, esa comisión está formada por este grupo de personas y ahí es donde un poco, aunque la unidad de medio ambiente es la que trabaja, la que prepara las cosas, la que toma todas las decisiones sobre lo que prepara la unidad de medio ambiente y se propone es esa comisión. Si lo que propone la comisión es algo
y
que...
ahí ya representación también de alumnos, por
sí,
ejemplo.
Sí, la delegación del central. Está, la del, está una persona representante.
PAS, PDI, es decir, toda la comunidad hay universitaria. Una, intenta, representación.
Sí,
¿no?
Intentas que haya una representación de todo para que así todas las voces se oigan. Entonces, y sobre todo se selecciona a la gente muchas veces también por el nivel de concienciación. Es gente que le apetece, claro, este tema
le agrada y guste. Que lluita, pero
sí,
eso,
pero lo importante, ¿no?, es en estas cosas es, estamos todos liados hasta arriba de cosas y lo importante es que esto te llegue y que tengas una respuesta entusiasta.
¿Cuántas voltes es reunís esa comisión?
El mínimo fijado por su propio reglamento interno es 4 veces al año, pero hay más, dependiendo, claro, de lo que
depende
toque.
¿Depende la problemática o no? ¿O depende?
Depende, a veces surge alguna cosa extraordinaria que sí que tienes que verlo, o hay momentos del año en el que conviene hacer algún tema y entonces tienes que reunirte extra. Lo que pasa es que sí que hay como que fijadas unas reuniones fundamentales en las que se tratan como hitos del año, en el que pues con los planes propios, planes ambientales que se proponen, tienen que verse en el primer trimestre porque se tienen que aprobar después en Consejo de Gobierno, o luego hay una reunión importantísima a final de año en el que se ve todo el trabajo que se hace y que se llama la revisión del sistema, en el que se ven los datos y dices, bueno, ¿qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? Para aprender. Pero esto, claro, siempre lo que se pretende es aprender, ¿vale? Uh-huh. El decir, bueno, y esto siempre tienes que ir con un ánimo autocrítico para ver qué podemos hacer mejor. Entonces, esta comisión es un poco la que ve todos estos temas, la que propone y la que eleva. Entonces, tiene que estar, pues se sube, todo lo que además implique luego recursos es para Consejo de Gobierno después. Uh-huh. Eso sería como la super comisión. Uh-huh. Aparte de eso, voluntariamente hay unidades, hay departamentos, escuelas y demás que tienen comités, hemos cambiado la palabra para diferenciar, pero que son como que lo mismo, esa misma idea, pero a nivel escuela, por ejemplo. Entonces, existen en la mayoría de las escuelas hay comités ambientales voluntarios y ellos lo que hacen es, aunque se marca desde la comisión ambiental unas líneas generales, ellos lo bajan a su espacio, a su gente, y entonces ellos pueden de esa línea o incluso otras ir proponiendo mejoras o acciones específicas. Uh-huh. Entonces esos son pues unos comités que llegan mucho más a la comunidad universitaria concreta de esa unidad o lo que fuera. Y luego está la figura personal fundamental, que es lo que ya nosotros llamamos interlocutor o interlocutor ambiental, que es que en cada departamento, en cada escuela, en cada servicio, en cada instituto o entidad de investigación hay una persona que es nuestros ojos en esa unidad.
Muy bien.
¿Vale? Entonces esa persona la nombra la dirección, nosotros nos da igual quién sea, la nombra la dirección de ese centro o de ese departamento, y esa persona es la que, tanto si nosotros tenemos que hacer una visita, es la persona que acudimos para entrar, como si es la persona que tiene que transmitirnos cualquier cosa, porque al final nosotros somos 7.
Un dubte o
cualquier cosa,
una urgencia,
o cualquier inquietud, o queremos hacer algo aquí en el departamento y no sabemos cómo, es la persona que, pues, que tiene, pues yo te digo, la función realmente es la interlocución, es la persona que es la voz de esa unidad hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Y la verdad es que esas personas hacen un trabajo, y eso es voluntario, y hacen, uh-huh, hacen un trabajazo, porque realmente es el que te permite llegar a muchas cosas que no llegaríamos. O sea, que aprovecho y les doy la enhorabuena a todos los interlocutores ambientales que se lo ocurran y lo hacen muy bien.
Pues sí, enhorabuena desde así y que continúen avanzando en medio ambiente.
Hombre, a ver, hay mucho que hacer.
Okay, gracias, Cristina. Fins la semana que ve.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
I ara parlem d'art, concretament de PAM Deneu, la 7a mostra de produccions artístiques i multimèdia que enguany compta amb 80 artistes i s'ha inaugurat a la Facultat de Belles Arts de la UPB. Parlem de PAM amb qui més sap d'esta mostra, el seu comissari, José Luis Clemente, professor també de la Facultat de Belles Arts. Hola, molt bon dia, José Luis.
Bon dia.
Què caracteritza l'edició d'enguany?
Bueno, hay un lema que es el valor de la diversidad. Y ya es un lema un poco parecido, es una preocupación que llevan en los últimos, bueno, pertenece a los propios alumnos, las cuestiones de lo diverso, desde todos los puntos de vista, en las propias prácticas artísticas, porque en la exposición que se presenta en la Facultad de Bellas Artes no hay una técnica, digamos, dominante o la que tendieran, digamos, todos los o la gran parte de los participantes, sino es muy abierto, es decir, pues, proyecciones audiovisuales, hay escultura más convencional, hay instalaciones, hay performance, hay pintura, hay fotografía, hay grabado. Por tanto, desde el punto de vista formal y técnico es muy diverso. Pero también las cuestiones de la diversidad en la identidad, por ejemplo, el tratamiento de la identidad es una preocupación sobre lo que tematizan los propios alumnos, o la diversidad también cultural.
Uy, tanta artistes... Continúa.
Esto decía que no está solo en este, que es decir, se pone de avanzadilla, digamos, como lema, pero ya estaba presente, por ejemplo, en años anteriores. No recuerdo muy bien cuál era el TED, algo similar, la diversidad, pero bueno, similar, ¿no? Es algo que... porque todo esto emerge de los propios alumnos, es decir, nosotros, los profesores, los que estamos involucrados, tanto Laura Silvestre, que codirige conmigo el proyecto este año, y a quien le paso el relevo, yo lo estoy dirigiendo desde la primera edición, desde 2003, y ya a partir de este año ya se queda Laura dirigiéndolo.
Molt bé.
La vicedecana de Cultura.
Uy, tanta artistes, José Luis, ¿no son més que mai?
Son muchos, sí, claro. A ver, esto de llamarle, les podemos llamar artistas porque están acabando ya el máster, ¿no? Pero claro, realmente la cualificación te lo da la profesión, ¿no? Es decir, el ejercicio de una profesión. Entonces esto siempre es un tema un poco... si quieres, peliagudo.
Vale,
¿no?
Hem d'anomenar-los participants, no artistes.
Sí, sí, bueno, ellos se llaman a ellos mismos artistas, ¿no? Porque ya están acabando el máster, así es. Van a tener la titulación ya y bueno, ya se les puede reconocer así, pero realmente, lo digo, porque hay gente que, me estás hablando de 80, claro, el mercado del arte no puede absorber 80 artistas en el sentido convencional, es decir, que tengan una galería, digamos que sus obras se vayan coleccionando, pero sí que hay, y no todos los trabajos, y eso es interesante también, no tienen tampoco el cariz más convencional dentro de la práctica artística dirigida al mercado del arte, sino puede y tiene otras orientaciones laborales, ya sea en el diseño gráfico o la animación, es decir, tiene otros espacios, ¿no? En el presente y futuro laboral, ¿no?
José Luis, son cuatre els màsters, els alumnes, sí, de quatre màsters, ¿no? Sí que m'agradaria, sí, que ferem la relació d'aixos quatre,
sí,
màsters.
Sí, esto es muy importante y tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, el proyecto se crea porque pensamos que los alumnos debe ser nuestra enseñanza, y en los másteres tiene que tener una compensación o un equilibrio entre las cuestiones más meramente teóricas y más tradicionalmente vinculadas a la docencia, con las que tienen que ver con el desarrollo de prácticas que vengan desde abajo, desde los propios alumnos, que sean ellos los que vayan desarrollando, y nosotros les acompañamos, corregimos, pero permitimos que haya errores. Entonces esto yo creo que es muy interesante, y esto lo puede permitir la universidad pública, y yo creo que, y creemos que está la prueba ensayo-error.
Son estudiants o son alumnes del màster en producció artística, del màster en arts visuals i multimèdia, del màster en conservació i restauració de béns culturals, sí, i del màster en gestió cultural, que és ixe màster que és interuniversitari entre la UPB i la Universitat de València.
Efectivament.
No?
Efectivament.
Entre les novetats d'enguany, José Luis, està Liquitex,
sí,
PAM Deneu, que és un mural, ¿no? ¿Es farà un mural on concretament?
Sí, exactamente. Dentro de lo que sería, digamos, la centralidad de PAM es la exposición que se muestra en la Facultad de Bellas Artes, pero tenemos como microprogramas, ¿no?, asociados a esa centralidad. El último es el desarrollo se hizo una convocatoria, una especie de concurso, y ahí sí que ha habido una selección, para que se produjera en alianza con la empresa Liquitex, se realizara un mural en la propia facultad. Yo creo que también estas cuestiones que tendrían que ver con lo diverso también es muy interesante dentro de lo que ofrecemos, ¿no? Y es las colaboraciones con entidades o instituciones como la Filmoteca de Valencia, la propia MT Valencia para el proyecto Transportarte, las colaboraciones con la Escuela Superior de Danza, con Magisterio, etcétera, digamos, y se organizan distintas actividades y otros proyectos de práctica artística que no están centralizados en la Facultad de Bellas Artes. Entonces el Liquitex ha sido este año sí la novedad, y yo creo que eso también es muy muy importante, ¿no? Llevar esa, la pintura, bueno, la historia de la pintura en el mural es de estar en los orígenes, ¿no? Pero como ha habido como momentos de abandono, ¿no? Así que hay otro proyecto dentro de la Universidad Politécnica, que es Poliniza, que está centralizado también en la pintura mural, pero no en el exterior. Me refiero a la de Poliniza, es pintura mural exterior y esta es interior.
Molt bé. I què ens pots contar de Transportarte? Que ho has comentat un poquet, la col·laboració en la MT.
Sí. Yo creo que es especialmente interesante. Lo vieron en la propia MT Valencia y desde el principio están encantados con el proyecto y apoyándonos en PAM. Y se trata de que el público, claro, a ver, nos encontramos con la dificultad de que la Politécnica tiene el campus, está a las afueras de la ciudad, y es muy difícil, digamos, atraer, más allá de los estudiantes, atraer a los públicos, ¿no? Pues si organizamos actividades culturales en las diversas facultades o escuelas, en rectorado, etcétera.
Sí.
Pero siempre hay una, como en las cuestiones más de práctica artística, ¿no? Siempre hay un hándicap, ¿no? De cómo llegar a públicos mayores, ¿no? Entonces, y cómo llegar a públicos mayores no solo en este sentido, en lo que podemos considerar como un poco el apartamiento de lo que sería físicamente el campus, sino también en la relación que tiene el público en general con el arte contemporáneo. Es decir, sí que hay museos, hay instituciones, pero hay un público como fiel, o más o menos fiel, pero otro público no, prácticamente en el transcurso de su vida tienen muy poca relación con el arte contemporáneo. Entonces, ¿qué permite la MT Valencia? Que cualquier persona que está sube a un autobús, o va por la calle, o está en una parada de autobús en una marquesina, se va a encontrar con un trabajo artístico. Entonces, nosotros consideramos, y MT así lo considero también, decía, que es muy interesante esto, quiere decir que un espectador ocasional, sin dirigirse a una galería, sin dirigirse a un museo, está entrando en contacto con el arte, ¿no?
¿En cuántas marquesinas
van a ser dos marquesinas, una que va a estar próxima en Tarangers, entre los dos campus, y otra que estará en la de la Plaza del Ayuntamiento.
¿Y autobuses también?
Y autobuses, hay un autobús vinilado, y luego hay proyectos audiovisuales que se emiten en los monitores de la propia MT Valencia.
Molt bé, és a dir, que ISIM, no? ISIM de la UPB. I ja per acabar, perquè se'ns acaba ja el temps, sí, puntualitzem també que SORPAM seran 10 obres audiovisuals seleccionades, que la cita serà a la Filmoteca de València divendres 10 de maig a les 12 del migdia, no?
També
i ses obres. Sí que m'agradaria que convidares tota la gent a passar-se per la Facultat de Belles Arts i admirar PAM d'Eneu.
Sí, desde luego yo, desde aquí aprovecho la oportunidad para dar las gracias también. Invito a todo el mundo. Yo creo que es un proyecto muy, muy especial, porque se trata de los artistas que vamos a tener en el futuro inmediato, ¿no? Y verlos en lo que se convierte en la propia universidad y la facultad en un laboratorio donde están emergiendo esos artistas. Yo creo que no se ve en otro lugar, ¿no? Y es como entrar a las tripas de la creación, ¿no? Y ver pues cómo se cuece el arte de alguna manera, ¿no? Entonces es algo muy especial, porque no se ve en otro lugar, claro. Y entonces, desde luego, estaremos encantados de recibir a todo el mundo.
Moltíssimes gràcies, José Luis Clemente, comissari, juntament amb Laura Silvestre, de PAM d'Eneu, la setena mostra de produccions artístiques i multimèdia que s'exposa per la Facultat de Belles Arts d'aquí, de la UPB. Moltíssimes gràcies. Adeu.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
I esteu, ja sabeu, tots convidats. PAM d'Eneu, només fins al divendres.
UPB Ràdio, 102.5.
No te quedes el fin de semana en el sofá.
Toma nota de las citas deportivas con Ponte las Zapatillas.
Running.
Baloncesto.
rugby,
ciclismo,
fútbol,
tenis,
voleibol.
Conéctate a UPV Radio en la 102.5 de la FM los miércoles a las 2:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 11 de la noche.
Escúchanos también y descárgate el podcast en
radio.upv.es.
Ponte las zapatillas, tu agenda deportiva.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Estás escoltando
Polifacética
en UPV Radio.
Sen 2.5 de la FAM.
Radio.upv.es.
Posa't Polifacética. En UPV Radio.
Posa't
en forma.
I acabem Polifacètica en forma, perquè amb motiu del 50 aniversari de l'UPV estem en la Setmana de l'Esport. Per a donar-nos tots els detalls ens acompanyen Alicia López Yeste, cap del Servei d'Esports, i Jesús Alcíbar, tècnic especialista esportiu, els dos d'ací, de l'UPV. Benvinguts, gràcies per vindre. Alicia, quins actes tenim esta Setmana de l'Esport? Ja estem a dimecres, hem començat des de dilluns fent esport i amb portes obertes, no?, en totes les activitats, però què més ens espera?
Bueno, pues esta semana la verdad que hemos organizado un programa muy diverso, muy activo y que engloba prácticamente toda la línea del deporte que hacemos desde el Servicio de Deportes de aquí de la Universidad Politécnica. Empezamos la semana con puertas abiertas para durante toda la semana una serie de actividades para que todo el que quiera pueda ir y probarlas. Continuamos con una inauguración de una exposición de arte y deporte donde conjugábamos por fin las obras premiadas en los certámenes de pintura, escultura y proyecto final de carrera, que eran entonces ahora investigación relacionado con el deporte, y se inauguró el martes, y la verdad que un éxito porque el...
On, Alicia, ¿on está esa exposición Art y Sport?
Pues
al Trinquet, ¿no?
Ahí está, que está en el Trinquet, y hemos creado el Trinquet como una caja cultural. Entonces es una satisfacción grande ver una instalación deportiva convertida en un museo de exposición precisamente de elementos del deporte junto con el arte que tiene que ver con el deporte. Están además por las esculturas de Manuel Boix, están las pinturas de Manuel Boix con el tema de la pelota valenciana y además los murales exteriores de Poliniza, o sea que se está convirtiendo...
Es un lloc molt interessant,
exacto,
artísticamente, y
exacto,
la pelota. Y ¿fins a quan estarà Art i Esport, esa exposición?
Pues hasta el 17 de mayo. Mantendremos la exposición durante 2 semanas para facilitar que todo el que pueda pues se pase y vea una exposición singular y la verdad que espectacular. El Fondo de Arte ha hecho un trabajo excepcional en el área de cultura y la verdad que estamos muy, muy satisfechos con ella.
Y a ir también una charrada muy interesante, ¿no?
Cierto, una charrada muy interesante porque aunábamos también lo que es ejercicio físico y la investigación en la prevención y beneficios que da a las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Entonces, además de compartir la charrada con el equipo de investigación, con las dos investigadoras del IBO y de la FE y el preparador físico que lleva todo este trabajo, pues participaron Natacha López, que como sabéis es una gran campeona, una atleta espectacular, que ha hecho una lucha personal de superación y lo hace con una energía tremenda. Y un grupo de mujeres que está trabajando con botes de remo que se llaman, no recuerdo el nombre, Valencia Boats. Entonces, la verdad que es un trabajo que están desarrollando y que es muy bonito verlo.
Molt bé, molt bé. I esta vesprada continuen les activitats. A les 2:30, la caminada saludable. Qui pot anar a esa caminada?
Bueno, pues está abierta para toda la comunidad universitaria. Está abierto para todo el que se pase a las 2:30 por la Plaza del Sport y será una caminata guiada por monitores del Servicio de Deportes donde se irán dando las pautas de lo que debe de ser una actividad saludable de algo tan básico y tan normal como es andar. Entonces, a partir de ahí, pues será un paseo por toda la universidad bajo la percepción de actividad física saludable.
¿Cal inscriure's o es cuestión? El punt es ahí, ¿no?
El punt es la Plaza del Deporte.
Que está ahí al costat de la Casa de l'Alumne.
Justo al lado de la Casa de l'Alumne.
Per a qui no ho sàpiga, molt bé, i ahí a les 2:00 en punt en sabatilles, ¿no?
A las 2:30 en punto, se saldrá. A partir de las 2 se irán concentrando allí los monitores con todo el que quiera hacer la caminata, y a partir de las 2:30 saldrán a hacer una serie de kilómetros por dentro del campus y a disfrutar, pues, de estos días que además en mayo son unos días espléndidos.
Y tan, supose que claro, será molt bé. Demà la 29a edició del trofeu UPB, 12 hores de competició entre escoles i facultats. ¿A quines modalitats esportives es juga, Alicia?
Bueno, el Trofeo UPV es nuestro gran clásico. De hecho, esta semana del deporte es la semana de concentración de toda la actividad deportiva y la fijamos justo en la fecha en que se celebrará el Trofeo UPV, el máximo exponente deportivo de nuestra universidad, donde participan todas las escuelas y facultades. Se van a participar en modalidades de deportes de equipo, en todos los deportes en los que ha habido una inscripción grande por parte de las que sea representativa de todas las escuelas y facultades, pues en fútbol 7, en baloncesto, en voleibol, en tenis, en frontenis, en squash, en ajedrez, en casi prácticamente todas las modalidades deportivas. Después lo que también habrá sería una serie de exhibiciones a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Sport, de muchas de las actividades que organizamos aquí en la universidad, pues como son bailes latinos, bailes de salón, pues spinning, o sea, una serie sexy style, una serie tai chi, muchas de las actividades que nosotros organizamos durante todo el año, que será un exponente de aquello que hacemos. Y además, pues también habrá diferentes retos, pues el reto para hacer una jornada divertida. Esta vez, como novedad, es que se comerá una paella en lo que es el jardín cercano a la Plaza del Sport. Habrá paella para todos los participantes.
Ah, muy bien.
Y a última hora de la noche, justo antes de la entrega de trofeos, pues harán una exhibición nuestras animadoras de la Universidad Politécnica de Valencia, la Cheerleader. O sea que será un día completo de acción deportiva.
I després, entre quines escoles està la rivalitat major?
Bueno, el gran...
Perquè ahí últimament, no? Els últims anys
està... El gran centro a batir és Industriales. Industriales fue el ganador del trofeo UPV el año pasado. Es el que va a tratar de revalidar el título. Estoy convencida de ello. Y bueno, y lo harán, y tratarán de hacerle sombra, pues por supuesto, FADE, por diseño... informática, arquitectura, o sea...
Está complicado, ¿no?
Estarà molt complicat. Com sempre, estarà molt complicat.
Parlarem després amb Jesús Alcíbar del Campionat Universitari de Judo, però acabem amb tu, Alicia, per ja deixar-li tots els minuts de la secció a Jesús, de ja el que posarà el punt i final de la setmana, quasi, perquè encara quedarà una altra activitat, que és el trofeu de vela, no? Ja el cap de setmana. ¿Cuántas personas están inscritas?
Bueno, pues en el Trofeo de Vela es la 22 edición del Trofeo de Vela, o sea que ya también es un clásico dentro de lo que es el mes de mayo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí lo que hacemos es que las tripulaciones de los barcos participantes se complementan con alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Suelen participar entre 280-310 regatistas. Entre ellos, el 50% consideramos que es UPV y el 50% que es del Real Club Náutico de Valencia. Lo hacemos en colaboración con ellos y la verdad que, ya te digo, se ha convertido en un clásico tanto para el calendario de vela de la Comunidad Valenciana y del Náutico de Valencia como para nosotros. Y es la única manera que tenemos de acercar el mar a nuestros alumnos, a toda nuestra comunidad universitaria, y hacer que un fin de semana, como digo, en unas fechas espléndidas, pues se aproveche un recurso tan accesible, tan fácil y tan lejano muchas veces como es el mar en nuestra tierra.
Y que ya también se había celebrado el Campeonato de España Universitario de Vela. También
celebramos, organizamos aquí, justo claro, en el mes de abril, junto con el Campeonato de Voleibol, la vela. Y fue espectacular. Tuvimos que ampliar la inscripción, estaba prevista que fuera de 12 tripulaciones, al final tuvimos que limitarla a 15, se nos quedaron incluso tripulaciones fuera, participaron deportistas olímpicos en casi todas las embarcaciones y fue un nivel, la verdad, que muy alto y además un nivel competitivo muy, muy interesante, estuvo muy bien.
Uh-huh. Y ahora ya, sí, Jesús Alcíbar, parlem del Campionat d'Espanya Universitari de Judo amb un total de 227 esportistes participants de 58 universitats.
Sí,
això són unes xifres interesantes, ¿no?
Sí, tenemos 143 chicos y tenemos el resto de participantes de chicas. Y la verdad es que también a nivel de oficiales hay 71, contando con jefes de expedición, entrenadores y árbitros. Y hay que contar también con el apoyo de la Federación Valenciana y los deportistas del Centro de Alto Rendimiento de Valencia, que van a dejar sus entrenamientos y van a ayudar en el montaje de este evento. Por lo tanto, desde el viernes y hasta el sábado vamos a respirar judo por todo lo alto en la universidad.
A moltes ganes, ¿no? Desde la UPB también, para organizar y tindre y celebrar este campeonato.
Sí, la
¿no?
verdad que sí. La UPB siempre ha tenido una buena participación y una tradición en los campeonatos de España universitarios de judo. Y bueno, hasta este año lo organizamos después de 7 años sin que se realizara.
Paréntesis ya, ¿qué?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que la Universidad de Asturias, in extremis, a falta de un mes del campeonato, el año pasado consiguió también organizarlo. Entonces nosotros lo que sí que hemos hecho es aumentar un poco la participación. Tenemos unos 40 deportistas más que el año pasado. Y bueno, es un campeonato que si se va haciendo año a año, esperamos que vaya creciendo.
Molt bé. Quina serà la representació de l'UPB? N'hi ha possibilitats de medalla? Conta'ns un poc quants participants de la casa tenim.
Si me lo dijera sin haber competido el año pasado, pues te diría que no lo sé, porque de tener un equipo de primera fila, pues 7 años sin participar. Y la verdad es que ahora no llegan tantos deportistas que quieran estudiar ingenierías, casi todos vienen y quieren estudiar unas carreras que no están en esta universidad. Entonces, bueno, está complicado. Pero el año pasado ya sacamos 2 medallas y yo creo que vamos a estar ahí. Uno de los hermanos repite, Luis Menéndez, y yo creo que alguno de los que el año pasado disputaron y quedaron quintos, pues pueden estar en la posibilidad de sacar una medalla.
Claro, porque aquella época de Hugo Uriarte, de Laura, que van a ser olímpics, ¿no? Va a ser el nostre moment d'or, ¿no? Del judo.
Y al estar ellos, hacía que muchos deportistas quisieran venir aquí y estudiar cosas parecidas a ellos y poder llegar tan lejos como ellos. Ha habido un bajón ahí, ha habido un lapsus, pero bueno, intentaremos coger algunos competidores de referencia, como ya vamos a tener posiblemente el año que viene una de las mejores en 52 kilos. Y esperemos,
o sea,
que
esteu fitxant, ¿no? Vosaltres sí, aneu fitxant sí. Un poc, també,
bueno,
¿no?
Ellos vienen aquí e intentan estudiar unas carreras. Si no se encuentran a gusto, pues entonces yo ahí entro un poquito e intento traérmelos para aquí.
Animes un poc i claro. Mostres les titulacions, els màsters de la universitat, ¿no?
Sí, sempre...
No sabíem això, ¿eh?
Que, no, sí, y el apoyo que tienen aquí, tanto desde rectorado como desde el Servicio de Deportes, pues en otras universidades no lo tienen. Entonces hay que aprovechar estas cosas para que venga.
Clar que sí, clar que sí. Moltíssimes gràcies. Ah, i hem de dir, abans de que ja se m'oblidava, tot això serà este cap de setmana, bueno, el divendres i dissabte, amb retransmissió també en directe,
en
no?
En streaming, sí, des de la pàgina web de los campeonatos de España Universitarios, de nuestra pàgina de la Universidad Politécnica Judo, estarà l'enlace al streaming.
Molt bé. O sigui, que tot el que deixa 58 universitats i tots els familiars d'aixòs 223 esportistes que estiguin atents i tots els aficionats al judo, que evidentment estos campionats d'Espanya, la veritat, Alicia, és que estan posant l'esport i València en primer nivell, no?
Sí, 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 nos hemos situado en primer nivell a nivell nacional. De hecho, estamos siendo referente en el sistema de organización para nuevas ediciones en otras comunidades autónomas. Todo eso ha sido gracias a la Fundación Trinidad Alfonso, que nos dio el empujón definitivo porque tuvimos parte de la financiación para poder hacerlo. Y a partir de ahí, pues bueno, los resultados hablan por sí solos, tanto en organización como en resultados deportivos. Nosotros tendremos una de las mejores delegaciones de los últimos tiempos en cuanto a medallistas. O sea, que dentro de poco, que será la recepción de medallistas por parte del rector y del vicerrector, nos daremos cuenta realmente
que
de los resultados.
Que ese despacho estará ple.
Nos daremos cuenta realmente de la importancia que son este tipo de acciones para motivar, para incentivar, para promocionar y para conseguir sacar que nuestros deportistas quieran formar parte de nuestras selecciones, quieran formar parte de la Universidad Politécnica de Valencia y representarle a todos los niveles. Y de hecho, bueno, pues ya os hablaremos de los europeos y de las próximas competiciones.
Exacte, per això tenim en forma. Enhorabona i moltíssimes gràcies Alicia López, geste cap del Servei d'Esports, i Jesús Alcíbar, tècnic esportiu de la UPB. Vinga,
gràcies a vosaltres.
I així arribem al final per avui. Gràcies per escoltar-nos, cosa que ha sigut possible perquè Sarizorio controla en realització. Quedem la pròxima setmana a la mateixa hora. S'acosten els exàmens. Ànim a estudiar, que no res, arriben les vacances. A la resta, ja sabeu que les coses urgents no lleven temps a allò que és realment important. Adeu.